Cosmos israelí, Tierra Santa, encuentros, valores. Cosmos israelí, creación, tradición, patrimonio, actualidad, comunidades, diálogo, puentes culturales. Cosmos israelí, Tierra Santa, con Ángela María Arbeláez.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy presentamos este Cosmos israelí, Tierra Santa y más allá con Ángela María Arbeláez y hoy también la estoy ayudando yo. ¿Qué tal, Ángela?
Jorge, muchísimas gracias y pues qué mayor placer que poder hacer este programa contigo.
Bueno, tenemos varios asuntos que tratar. El primero es una conferencia de una tal doctora en historia del arte y periodista llamada sorprendentemente como tú.
Efectivamente, Jorge, pues es otra de las facetas nuestras que tenemos que ir desenterrando poco a poco. Es así como el arte colombiano a través de la obra de los maestros Alipio Jaramillo Giraldo, nacido en Manizales en 1913 y muerto en Bogotá en 1999, Colombia. Alejandro Obregón, que es tan conocido, diría yo, como la obra de Fernando Botero por sus bellos cóndores, nacido en España, en Barcelona en 1920 y quien falleció en Cartagena de Indias, Colombia en 1992, y la orfebrería Tairona, también muy conocida por nosotros, por todos, pues por la bellísima colección, especialmente de la cultura quimbaya que se encuentra en poder de la casa, del Museo de la Casa de las Américas de Madrid. Este título tan grande es el tema de la conferencia auspiciada por la Embajada de Colombia en Israel y la Asociación de Amigos de Habla Hispana de la Universidad de Tel Aviv. Esta charla o conservatorio, Jorge, se llevará a cabo el próximo martes 16 de junio en la sede de la Universidad de Tel Aviv. La charla, como ya tú lo anunciaste, será dictada pues, por tu estrecha colaboradora, Ángela María Arbeláez. Y pues esperamos que realmente tenga una buena acogida, de que el público de Israel, los estudiantes y extranjeros de habla hispana, pues puedan acudir y aprender a comprender y entender un poco la obra del artista plástico Alipio Jaramillo. Recordemos que Alipio Jaramillo es uno de los grandes herederos del muralismo mexicano, de nacionalidad colombiana. Su obra, para aquellos que puedan googlear en un momento la obra, buscarla en Google o en alguno de los libros que se han publicado sobre él, es una obra caracterizada por la fuerza, el color, el paisaje y la alegoría del hombre del campo, y pues comparte su obra con la obra de Alejandro Obregón, que es mucho más conocido en territorios de Europa e Israel. Su obra se acerca y diríamos así que se enlaza a través del espacio geográfico de Colombia y la exuberante naturaleza de mi país, así como con los periodos de la historia de esta nación, como fue la violencia y pues otras facetas de la expresión artística de Colombia. A las creaciones de Alejandro Obregón y Alipio Jaramillo, Jorge, preceden las tradiciones artísticas de los orfebres taironas, antiguos habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta, cuya delicada e intricada orfebrería cautiva realmente por su belleza. En la exposición vamos a mostrar parte de las colecciones que se encuentran regadas por todo el mundo, el Museo de la Casa de las Américas, como dijimos, varias colecciones privadas de Nueva York, del Museo Etnográfico de Berlín y del Museo Histórico de Dinamarca. Hemos tratado con la Embajada de Colombia en Israel y la Asociación de Amigos de Habla Hispana de la Universidad de Tel Aviv de unir estas tres visiones creativas de Colombia, que son de una u otra manera tres maneras de plasmar de una forma muy particular a los habitantes de este país, a su fauna, su microcosmo. Esperamos pues a los oyentes que nos estén escuchando y que viven en Tel Aviv, que viven en Israel, que se acerquen al auditorio 001 código WBB de la Universidad de Tel Aviv el próximo 16 de junio a las 6 de la tarde.
Muy bien, esto es lo que pasa con el arte colombiano en Israel. Pero Israel es muy grande, esto era en Tel Aviv y nos vamos a ir dentro de Israel, pero bastante más hacia el sur, ¿no?
Hacia el sur, y qué sur tan hermoso, Jorge. Es la tercera vez que Radio Sefarad y Cosmos Israel y Tierra Santa viaja invitado por el Ministerio de Turismo de Israel y la Autoridad para el Desarrollo Turístico del Negev a esta zona del sur. Y pues traje las mejores impresiones, trajimos las mejores impresiones de esta zona. Allí recorrimos Abdad y los alrededores de la ciudad de Mitzvé Ramón, el sitio arqueológico de Abdad. Recordemos que es una antigua ciudad que se localiza en el desierto del Negev y fue uno de los puntos más occidentales de una importante red comercial de los nabateos que se extiende hasta el sur de la península arábiga. No sé si debas corregirme, se dice arábigo o arábico.
No, está bien, arábiga. Y bueno, los nabateos son estos que también crearon en lo que hoy en día es Jordania, esta ciudad de piedra que se llaman Petra, ¿no?
Sí, efectivamente. Y recordemos que el florecimiento comenzó por el siglo III antes de Cristo, de nuestra era, y se centraba básicamente en el comercio de los olores, del incienso. Un gran consumidor de estos productos era Roma, que usaban grandes cantidades de incienso en sus rituales funerales. Como lo recordaste tú, las extensas y bellas ruinas incluyen además casas, restos de un barrio bizantino, una acrópolis con un templo nabateo, entre otros. Abdad, tras la caída del Imperio Romano, pasó a manos del Imperio Bizantino y es muy bella la sensación de ver que aún hoy en día podemos contemplar los restos de un campamento militar romano y los restos además de una iglesia bizantina donde hoy día los cristianos libres, como lo son en Israel y en esta zona del mundo, celebran a veces en ocasiones litúrgicas. La iglesia bizantina, los restos de la iglesia bizantina que ven los visitantes al llegar allí, tiene una planta compuesta de lápidas de mármol con epitafios en griego. Al igual que en Petra, la ciudad nabatea más famosa del mundo en Jordania, Abdad contaba con un sofisticado sistema de riego para la agricultura que permitió incluso el cultivo de viñedos en una región completamente desértica, donde no hay poca agua. En estas antiguas tierras hoy en día, Jorge, se cultivan las uvas de la misma manera que lo hacían en la época de los nabateos y en Bizancio. Y en próximos programas les traeremos una crónica de nuestra visita a los viñedos que tuvimos la oportunidad pues de conocer y donde además degustamos deliciosos vinos de producción israelí.
Eso pensé. Recordé que cuando decías una muestra, pensé que nos ibas a brindar una muestra del vino, pero eso por la radio es imposible.
Eso lo haremos apenas decidan por fin devolverle la nacionalidad a los ciudadanos sefardíes de origen sefardí. Esperemos esa buena noticia para brindar con un buen vino del Negev. Y antes de finalizar este tema, pues recordemos que esta ciudad fue destruida por un terremoto en el siglo XV y aunque fue reconstruida parcialmente, un nuevo terremoto la batió en el siglo VII y pues afortunadamente Abdad fue declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, uno de los tantos lugares y sitios arqueológicos de Israel que se encuentran en el difícil catálogo de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO.
Bueno, tenemos algo para escuchar al respecto, ¿no?
Sí, efectivamente. Van a escuchar ahora a nuestro guía, miembro también del Consejo Regional de la Autoridad del Turismo del Negev. El texto que hemos comentado anteriormente es una parte, es un resumen de su guía en inglés y pues esperamos que nuestros oyentes la disfruten.
He looked at the Nabatean and he said, if we manage to grow plants like the Nabatean, we can grow things in the desert. So all of this farm you see now was abandoned. Around 20 years it was abandoned, but still you can see the plants that was planted 50 years ago, they are still alive, most of them, because you don't need to bring out water to the desert. You can grow, but what the water give you. Now, nowadays, of course, there is pipes and they bring waters, and this a grape, for example, they get waters from the north of Israel because we have pipe. But they manage to grow much more agriculture without any outcome in water, and it's quite amazing. So this is a Roman temple. Remember, 106, the Roman managed to conquer the Nabatean. It took them few hundred of years. And why they want to do it? You know why? It's all about money. Because when the Nabatean took the incense from south of Teman or Yemen or Oman and did all the way to Gaza and then to Europe, the price was 1,000 times more.
Bueno, y ahora vamos a seguir el recorrido. Hemos empezado por la Universidad de Tel Aviv, luego hemos ido por esta parte del Negev y ahora seguimos por el Negev, ¿no?
Pues exactamente, ahora seguimos continuando nuestro recorrido por la extensa y bella región del Negev, que finaliza finalmente con la visita al Observatorio Astronómico Natural de la zona con la guía del conocido y carismático astrónomo Ira Machevsky, o Starman, como es conocido en todos los sitios web. Mitzveh Ramón es una de las ciudades más sureñas, más extremas del sur de Israel. Es una bella ciudad que además cuenta con el encanto de tener uno de los mejores observatorios al aire libre de Israel. El señor Ira Machevsky dio la bienvenida a todos los periodistas. Durante una hora explicó a todos los secretos del cielo y sus estrellas. Su recorrido se inició primero descubriendo las constelaciones en una bella noche sin luna, muy romántica, con un poco de frío. Nuestro viaje por los astros se inició con la estrella del norte. Ira Machevsky, haciendo uso de su única y extraordinaria manera de guiar, como van a escuchar todos aquellos pues, que puedan, que entiendan inglés, explicándole a no expertos los secretos de la astronomía, dio finalmente el turno a la Osa Mayor, una de las más conocidas por su forma, que recuerda a un osito. Nuestro recorrido al observatorio abierto de Mitzveh Ramón, lo continuaremos en nuestro próximo programa, Jorge, y demos pues ahorita la bienvenida al señor Machevsky, escuchémoslo, y sin antes darle los agradecimientos a Har HaNegev y el Ministerio de Turismo de Israel por la invitación a Radio Sefaradí, Cosmos Israel y Tierra Santa.
Bueno, yo también aprovecho para despedirme y saludarte, Ángela, hasta el próximo programa.
Muchísimas gracias, Jorge.
Ira Machevsky, I'm the star man of Mitzveh Ramon. You can call me Ira, you can call me Starman. Thank you. I know you're tired, you're probably cold, so we're only going to keep you out here for about 4 or 5 hours, and then we'll let you go back. It is pretty cold. The desert is cold at night, especially this desert, and it's a little windy tonight as well, so the wind chill makes it feel quite brisk. But it's nice because the cold air has driven away the haze that we were afflicted with last night. We have a really nice clear sky above us tonight. It's very beautiful. It's first half we're going to do a naked eye overview of the sky. You always wanted to know how to find constellations, didn't you? Yes, you did. Okay. And we're going to find constellations, bright stars, planets tonight. The sky's full of planets. And we're out here early enough to see a good number of them, actually. And then we're going to go to the telescope. I have two telescopes set up over here. And we're going to see the best sights of the night through our telescopes. This is an interactive tour. Please try not to fall asleep. Okay? I ask questions. You answer questions. Okay. So where are we? Where'd we go? We went up along the rim of the crater, along the edge of the Machtesh. We didn't go into it. Behind Mitzveh Ramon, towards the Wise Observatory. There is an observatory here in Mitzveh Ramon. It's the only research observatory in the entire Middle East. It was built in the early 70s, and this road just dead ends at it. It's used every night that it's clear for research by the students and faculty at Tel Aviv University. All right. So, yes, you are in probably one of the best locations and easiest to get to locations in Israel to find a dark sky for a nice star tour. All right, we're going to begin then by orienting ourselves in the heavens and on our earth. This is the way I always begin my star tours. I always begin by finding the North Star, okay? The Kochav HaTzafon in Hebrew, L'Etoile du Nord in French, okay? I guess I could go on, but I won't. Everybody here speak English, by the way? That's what I do my star tours in. Is that good? Okay, great. So I don't know if you were, if you're campers or maybe you're boaters, you know how to find the North Star. Maybe you don't. So who here knows where the North Star is and how to find it? Anybody? Any takers? There are rewards for getting, just for answering the question. You don't even have to get it right. Just try.
That's one?
Yeah. It is not. Okay, a lot of people think the North Star is the brightest star. Could that be the North Star?
No.
No, wow. That's not the North Star. How about that?
Wow.
No, oh, wow. Can you do this?
Wow.
No, you can't do this. All right. When you are the star man, you have powers beyond those of mortal men and women. In fact, can you do this?
Whoa.
No. Do not try this at home. If you are not a certified star man or star woman, you are likely to burst an orbit in your eye. All right. So, yeah, this is my green laser. And basically, I just come out here to shine it in the sky and have a lot of fun.
Wow.
Pointing at the star. Wow. I'm touching that star, and I'm bothering those people up there. In about 1,000 years, the light will reach them, and they'll get really, really angry. Okay. So, no, the North Star, a lot of people think the North Star is the brightest star in the sky, but it's not. It's the North Star because of its position in the heavens, not because of how bright it is. All right, so everybody, we find the North Star. The easiest way to find it is using this figure in the sky right here, which everyone should recognize. What is this?
La Osa Mayor.
Okay, you're all right. Okay, it has a number of names. In it, the constellation is called the Big Bear, Ursa Major.
La Osa Mayor.
Okay, look, all right. The Duba Hagadonah in Hebrew. Le Grand Ours in French. We have anybody here from France? Okay.
What's in Chinese?
I don't know. What is it in Russian? The Medved. Okay, so the Big Bear, there's the tail of the bear. There's his body. It's also referred to as a subset of the stars that make up the Big Bear. It's, in North America, it's called the Big Dipper, right? If you're not from North America, you've never heard of a dipper. It's a soup ladle. Here's the handle. Here's the bowl. It's got hot chicken soup in it. It's pouring out right here. When you get cold, run over there and get some. Bring it back for the rest of us, okay? In Israel and much of Europe, it's known as the Big Wagon, okay? Le Grand Chariot, all right? Or the Agala Hagadola. I can say that really well. Are you ready? Der große Wagen. How'd you like that? Was that? Yes, the Big Wagon. We use this figure. Well, first of all, it is a constellation. That's the long tail of the bear. That's the body. All right? Because it's so distinctive, 7 really bright stars, every culture seems to have its own name just for these 7 bright stars. So that's why it's sometimes called the Big Dipper, the Big Wagon. In England, who knows what, anybody from England, what's this called in England? No, it's not the Big Dipper. It is the Great Plough in England. The Great Plough. Here's the handle of the plough. Here's the blade of the plough right here. Okay, it's a celestial plough. All right, now, so why do we care so much about this? Aside from the fact that it's probably one of the most well-known constellations and figures in the sky, we can use it to find the elusive North Star. Because these 2 stars at the end of the body of the bear, we'll just call it the bear, because it's recognized as a bear pretty much everywhere as the constellation, the Big Bear. These 2 stars point to the North Star. If you connect these 2 stars with a line and then extend that line through the sky, the next bright star you come to is the North Star, L'Etoile du Nord, okay? The Kochav HaTzafon, right there. That is the North Star, all right? So that should be a big relief to everybody. We've now found it. And once you've found it, you can navigate with this star. This star points due